y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Ahora, apliquen eso a todos los consejos. En la adoración, Dios es la adoración tan perfecta, tan gloriosa, tan revelada. ¿Y ahora en qué nos ha convertido la adoración? En tantas cosas. La han mezclado con los artistas del mundo. La farándula. Haciendo contratos, porque ya Sony y esas compañías se dieron cuenta que es un buen negocio el cristianismo. Y ellos dicen, wow, mira fulano cómo está. Hizo un contrato con Sony, hizo un contrato con el diablo. Para prostituir la adoración. Porque Sony, para que venda, le va a decir, miren cómo cambian. Antes eran canciones de cierto tono. Ahora son merengues, otra cosa. ¿Por qué? Porque Sony le dice, mira, lo que se está vendiendo es esto, dale al asunto. Pero eran Grammys. Se hacen famosos. Y usted ve en los espectáculos un montón de humo. Santo Dios, prostitución. Adorando con humo. Y aparece el artista ahí. ¡Oh! Y usted lo ve en el medio también, un montón de luces que cambian ellos ahí. Porque es un culto a la personalidad y al artista. Es un culto al arte. Y la persona está en el medio ahí, como hace Michael Jackson y toda esta gente. O hacía. Una vez estaba pasando canales y estaba viendo un concierto de Michael Jackson. Y cuando estaba la multitud esperándole, de momento él baja, como hacen ahí. Naturalmente amarrado, pero parecía como que bajaba del cielo. Lleno de luces, y un cambio de luces. Y aquello se perdió el control la gente. La mujer es Marco. Oh. Escúcheme, no estoy jugando. Estaban preparadas las ambulancias ya. Y sacando en camilla a todas esas mujeres. Marco. Oh. Y caían. Hermano, no estoy jugando. Y salían. En camilla las sacaban a las mujeres desmayadas. Escuchen. Al otro día, por casualidad, que yo no leo periódicos, vi un periódico que decía, y en la primera página decía, ídolo con sed de adoración. Y aparece Michael Jackson bajando. Y lo mismo que pasa hoy. Luces, humo, y usted ve ahí. Prostitución. Porque todo lo que altera la verdad es prostitución. Amén. Y como decía un maestro mío, todo lo que no sea la predicación de la palabra constituye una prostitución del púlpito. Amén. El resultado son cambios. Las mezclas traen cambios ya. Se cambia la naturaleza, se cambia la identidad. Y salen monstruos, sale algo diferente al original. Que es lo que vemos hoy en la adoración, en la oración, en la predicación y en todas las cosas. Monstruosidades, desviaciones. Se pierde la semilla. Más adelante hablaremos de la semilla. Ahora estamos de resultado de los cambios. El 25 dice 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira. Y honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. el cual es bendito por los siglos de los siglos. O sea, han desvirtuado a Dios para darle culto a la naturaleza. Es lo que vemos hoy, la madre naturaleza. Ya no es el Padre Dios, es la madre naturaleza. En la adoración es el Dios conejo, el Dios cucaracha, el Dios mono, el Dios buey, como en Egipto se llamaba el buey. Ve cómo los cambios, las mezclas. Cuidado con mezclar el vino, Babilonia. El mensaje de Dios, uno de los mensajes de Dios a los que gobiernan la iglesia, a los ancianos, es cuidar la palabra, cuidar la doctrina. Retén lo que tienes, retén lo que tienes, cuida el depósito. Dice, un anciano tiene que tener esta cualidad. Enseñar la palabra tal como le fue enseñada. Saber transmitir el depósito sin alterar lo que recibió de Dios. Pablo dice, yo Pablo, lo mismo que recibí del Señor Jesús, eso os enseño. Que Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias los partió. Y repite lo mismo que dicen los evangelios. Si Dios lo llevó al tercer cielo y allá habló de la Santa Cena, yo no lo sé. Pero Pablo no fue original. No, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, que está 100% haciendo lo mismo en el culto. Hay que cambiar la rutina de la Santa Cena. Voy a hacerlo diferente. No, lo mismo que recibí del Señor Jesús, eso os enseño. Denle un aplauso al Señor. Porque por hacerse sabios se hacen ignorantes. Y Dios se los tiene que entregar entonces a la mentira, a la desviación moral y espiritual. Y miren lo que sigue diciendo. El 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Ves, clase? Cambiar el uso natural, el diseño según su especie, según su género, para inventar otra cosa. Y dice, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Ese es el fruto de las mezclas, de cambiar lo de Dios, lo que es de la naturaleza, lo que es la semilla, lo que es el árbol. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Miren miren dónde Dios los lleva. Todo eso es el resultado de mezclar, de irse en contra de lo natural. Muy bien. Escúchame, iglesia. Escúchame. La semilla, según Jesús en la parábola del sembrador, dice, recuerden que ustedes un hombre salió a sembrar, tiró la semilla en cuatro terrenos. Y Jesús después, cuando explica la parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla?
La palabra de Dios.
La semilla es la palabra de Dios. La palabra que usa por semilla es espora. Los que saben botánica saben lo que es la cápsula de las esporas, el polen, corre y por donde quiera, como dice la poesía. Que como el polen siembra en las montañas, como en la llanura, hay que vivir la vida sembrando amores con la vista siempre en la altura. Ya como salen las poesías, en los momentos románticos con Dios, amén. Entonces, espora es lo mismo que esperma en la especie humana. Es la semilla. Donde lo que produce la vida y la especie y el género está en la esperma. Y esa es la palabra. ¿Cuál es la, qué? ¿Cuál es la semilla? La palabra. Y Jesús enseñó que el terreno es el corazón del hombre. Hasta dijo, Lucas dice en el capítulo 8, explicando Jesús, añade, dice que el, hablando, dice que el los que reciben la palabra, los que cayeron en buen terreno, son los que los de corazón buenos y rectos, que reciben la palabra, la entienden y perseveran en ella. Entonces el terreno es el corazón, diga el corazón. Si el corazón es bueno y recto y mantiene el espíritu, porque dice que nosotros, mis hermanos, no nacimos de simiente incorruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice Pedro, no hemos nacido de simiente, diga semilla, esperma o espora. No hemos nacido de semilla incorruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la semilla es la palabra. El árbol es la verdad de Dios. Nosotros somos el terreno donde Dios siembra su palabra. Cuando mezclamos en el corazón la palabra de Dios y cambiamos, entonces ya lo que se sembró no es lo natural de Dios, es otra cosa. Entonces, voy a comenzar a aplicar esto desde el punto de vista personal. Retén lo que Dios ha sembrado en ti. Hay que guardar la palabra que hemos recibido desde el principio. En lo personal. No importa las implicaciones, el sacrificio, el precio que haya que pagar por mantenernos fieles a lo que Dios sembró en nosotros por la palabra. Ni por conveniencia, ni por presión de ambiente, ni por influencia de nadie, como dice Pablo. Si viene cualquiera a predicar otro evangelio que no es el que ustedes han recibido, díganle anatema, díganle maldito. Aún yo mismo, si mañana digo, ¿sabes qué? Lo que yo te prediqué no es el evangelio, es otra cosa. Dile, Pablo, perdóname, te fuiste al diablo. Y menciono al diablo porque lo peor es, el peor viaje es al infierno. Venga conmigo a Gálatas. Siga pasando a los Corintios y llegue a Gálatas, capítulo 1, y ve algo acá. Gálatas, capítulo 1, ¿lo tiene? Muy bien. Miren lo que es el versículo 7, para que entendamos. Leamos al 6 para que entendamos. Dice, estoy maravillado, 1:6 de Gálatas, estoy maravillado, asombrado, perplejo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Diga, cambios, mezclas. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quieren qué? Pervertir. Escúchame esta palabra pervertir. El verbo pervertir en griego es el verbo metastrefo. Metastrefo. Y la palabra meta significa cambio. Y estrepo, girar o dar vueltas. En otras palabras, pervertir significa cambiar dando la vuelta, girando. Fíjense una cosa, para nosotros convertirnos, conversión es girar. Conversión es que yo voy siguiendo al diablo, al mundo, la carne, el pecado, y voy a llegar al abismo para caer en el infierno. Y aquí el Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces aquí me arrepiento, siento tristeza por haber ofendido a Dios, y digo, me levantaré, iré a mi Padre. Y entonces doy la vuelta y le doy la espalda al mundo, al pecado, a la carne, y ahora sigo a Cristo. Eso es convertirse, retornar a Dios. Pervertir el evangelio a lo contrario. Ya que estoy en la ruta del evangelio, me hace dar una vuelta para regresar a otro camino que no es el camino del evangelio. Por eso, la connotación que tiene esta palabra, mis hermanos, esta palabra metastrefo, tiene la connotación, mis hermanos, de cambiar la naturaleza y el carácter de una cosa. Pervertir ahí significa cambiar el carácter y la naturaleza de una cosa. Pervertir el evangelio es cambiar su naturaleza. En otras palabras, 99% de evangelio, más 1% una pizca. Una pizca de humanismo ya no es evangelio. El evangelio o es 100% evangelio o no es evangelio. Amén. Usted no le tiene que añadir mucho en la mezcla para dañarlo, para pervertirlo, para que sea otra cosa. Por ejemplo, escúchenme, ¿cuál fue el evangelio que predicó Pablo y los apóstoles? Romanos capítulo 3 dice que somos salvos solo por fe. Diga, solo por fe. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por sangre, sin las obras del hombre. Esa fue la predicación apostólica y de los reformadores en el siglo XVI. Solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo sangre, sin las obras del hombre. ¿Qué dicen los gálatas? Le pusieron las obras del hombre. No significa que no hay que obrar. Porque el obrar, la santificación, es un resultado de la salvación. No es una condición para ser salvado. Cuando usted lo pone como condición, usted altera el evangelio. Y la diferencia que hay, perdónenme, entre la teología de Roma y la protestante es una I. Una I. Los protestantes dicen fe sola. Ellos dicen fe más las buenas obras del hombre para ser salvos. Eso es una mezcla. Entonces, Pablo le dice a los gálatas, miren, los perturban esta gente pervirtiendo el evangelio. Dice, no es que hay otro evangelio. Es que le están enseñando uno distinto, pero se lo han mezclado. ¿Cómo lo mezclaron? Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto ustedes han dejado el evangelio para irse. Ya están, ya ustedes están diciendo, no comas, no gustes, ni aún vayas. No, no, no y no. Guardar los días, los meses, los años. Hablando del judaísmo. ¿Acaso recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por la fe, se han ido a las obras de los hombres. Escúchame, evangelio más las buenas obras de los hombres llega a ser religión. Y la religión es una maldición, porque maldito todo aquel que quiera ser salvado por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué? Porque la ley exige que el que se justifica por ella tiene que vivir sin pecado y vivir una vida sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Y ningún hombre lo ha hecho, no lo puede hacer. Solo Cristo lo logró. Por eso la salvación es solo por Cristo. Entonces, Evan, gracia más buenas obras del hombre no es evangelio. Evangelio es gracia solamente. Estoy hablando de gracia para salvación, como condición para ser salvo. Porque las buenas obras son el fruto, el resultado de ser salvados. Pero no es una condición. Cristo ya dio la condición. Vivió y murió por nosotros. Eso es ser salvados por gracia, sin las obras del hombre. Pero yo puedo tomar esto mismo y aplicarlo a todo lo que está sucediendo hoy en la iglesia. ¿Cuántas cosas se añaden y llegan a ser parte ya? Y la gente lo ve como un dogma de la iglesia. Sin embargo, es aberrante, es con lo contrario a la verdad. Y que ustedes vieron en Romanos las consecuencias donde Dios lo deja. Dios se echa a un lado y dice, bueno, ya los dejo. Y llegan a lo más indigno de Dios. Es un pecado contra la verdad. Ahora, iglesia, te voy a dar una clave para que tú identifiques cuando algo está mezclado. ¿Cuándo quieren saber? Se van a volver expertos identificando las mezclas. Escúchame. En este mismo contexto de metastrefo, esta palabra metastrefo se usa, no tienen que buscarlo, en Hechos 2:20, que dice: el sol se tornará en oscuridad y la luna en sangre antes que venga el día de Jehová, el día de Dios. Piense que el sol gira a ser oscuridad. ¿Acaso hay alguna relación entre la luz y las tinieblas? No, son incompatibles. Y ahí la palabra tornará es la palabra metastrefo. Cuando la luz se convierte en tinieblas, diga, ya cambia de naturaleza. Se usa también en Santiago 4:9, que dice: vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Acaso hay algún, se relaciona la tristeza con el gozo? Son cosas totalmente opuestas. Esa es la palabra, pervertir. Ahora, escuchen este análisis. Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre siguió sus propios caminos, que es pecado. Cuando el hombre pecó, conoció el mal, y el pecado es lo contrario a lo que es Dios. ¿Qué es pecado? Lo contrario a lo que es Dios. Dios hizo al hombre a su imagen, diga, naturaleza de Dios. El pecado, entonces, el pecado desvirtúa al hombre, le quita la naturaleza de Dios, le quita la imagen de Dios, le quita la semejanza de Dios. Ahora, ¿qué es pecado? La palabra pecado significa errar el blanco. Es como cuando alguien dispara y no da el blanco. Eso es pecado, porque el blanco es Dios, y el pecado nunca va a donde está Dios. Es todo lo contrario. Pero el pecado, mis hermanos, no es una serie de actos. El pecado es una naturaleza en el hombre. ¿Qué es el pecado? La Biblia le llama la naturaleza del pecado. ¿Amén? Nosotros no estamos enfermos porque tenemos fiebre. Tenemos fiebre porque estamos enfermos. ¿Entendió? Usted es pecador aunque usted no peque. Porque pecado no es necesariamente practicar el pecado, es tener naturaleza pecaminosa. En pecado me concibió mi madre. No hay hombre que haga bien y nunca peque. El pecado es una naturaleza en el hombre y es contraria a la de Dios. El engaño del diablo fue a Eva: tú serás como Dios. Y fue todo lo contrario. Eva era como Dios, ahora llegó a ser como el diablo. Será como Dios, pero era él el Dios. No es Dios, era él. Será como yo. No fue como Dios. Lo engañó. Entonces, hay dos definiciones de la palabra pecado que quiero usar. La primera, no tienen que buscarlo, se encuentra en 1 Juan 3:4. Y dice que pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? El que hace pecado transgrede o viola la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. La otra definición es 1 Juan 5:17. Fíjate que es 1 Juan que dice las dos definiciones. La primera es, pecado es transgresión de la ley. También dice 1 Juan 5:17, toda injusticia es pecado. ¿Toda qué? Injusticia. Fantástico. Toda injusticia es pecado. La palabra injusticia, la palabra griega, adiquía, diga adiquía. A es privativo, significa sin. Sin. Y diquía es justicia, o sea, sin justicia. Injusticia es no hacer justicia, no practicar la justicia, no vivir en rectitud y acordar la justicia. Es lo contrario. ¿Comprendido? Voy a usar la matemática ahora. Diga, pecado es igual a injusticia. Pecado es igual a desobediencia, porque transgresión es desobediente. Por eso pongo desobediencia. Diga, pecado es igual a injusticia. Diga, pecado es igual a injusticia. Pecado es igual a desobediencia. Escuchen el análisis. Si pecado es igual a injusticia y pecado es igual a desobediencia, entonces injusticia y desobediencia son una sola cosa. Porque ambas cosas son pecado, ¿o no? ¿Ok? Y en matemáticas dice, dos cantidades igual a una tercera son iguales entre sí. Estoy metido en matemáticas, ¿no? Pecado es igual a injusticia. Pecado es igual a desobediencia. Así que injusticia y desobediencia es una misma cosa. Correcto, porque ambas cosas son pecado. Ahora, otra deducción. Si pecado es igual a injusticia y pecado es igual a desobediencia, entonces injusticia y desobediencia es una misma cosa. Entonces, dígame usted, ¿qué es lo contrario de injusticia? Justicia. ¿Y qué es lo contrario de desobediencia? Obediencia. Entonces, justicia y obediencia son una misma cosa. Ese razonamiento no solamente es matemático, es bíblico. Por ejemplo, tengo un texto aquí de Romanos, de Deuteronomio 6:25, un texto que es oro. Escúchenlo, dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Qué justicia? Cuando cuidemos de obedecer cuidadosamente los mandamientos de Dios. Así que en el Evangelio la justicia se define como obediencia. Pero es más profundo que obediencia. Porque obediencia es todo lo que es como Dios. ¿Qué es lo que hay que obedecer? La verdad, todo lo que es como Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Juan el Bautista rehusó ser bautizado? Jesús le dijo, deja Juan. Porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces, el bautizarse ahí era obediencia. Estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces todo lo que está en armonía con la voluntad de Dios, o sea, lo que hay que obedecer es la voluntad de Dios. Entonces la justicia viene siendo, diga conmigo, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, la palabra de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Para generalizarlo, eso se llama justicia en la Biblia. Una vez predicamos una serie de mensajes acerca de lo que es la justicia. Y es un resumen de que justicia, lo que hay que obedecer es hacer justicia. ¿Por qué dice que Jesús es Jehová justicia nuestra? Porque Él vivió en armonía perfecta con la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, la mente de Dios, la palabra de Dios, y obedeció a Dios en todo. Jesús cumplió toda justicia. Por eso no puede justificar. Entonces, el concepto de justicia es más que obedecer los 10 mandamientos o cualquier cosa, un precepto de la Biblia. Es todo lo que sea voluntad de Dios. El bautizarse Juan era un mandamiento de Dios. Juan, déjate bautizar por él. Eso está bien en el propósito, eso es justicia. ¿Usted entiende eso ahora? Muy bien, escúchenme. Escuchen. La justicia está representada por la verdad. De hecho, la justicia es una manifestación de la verdad. Y la verdad es todo lo que es Dios. Dios es la verdad. Cristo es la verdad. El Espíritu es la verdad. Y la palabra es la verdad. Así que en último análisis, justicia y verdad son también sinónimos. La verdad es la esencia de Dios. La justicia es la manera de vivir la verdad. ¿Qué cosa dijo? La justicia es la manera de vivir la verdad. Cristo hizo justicia porque vivió la verdad. ¿Y qué es la verdad? Vivir todo lo que es Dios. Entonces, escuchen ahora. Escuchen ahora. ¿De qué manera usted identifica algo que está mezclado? Dice, por su fruto lo conoceréis. Ahora, ¿qué revela el fruto? La naturaleza del árbol. ¿Qué revela el fruto? Muy bien. ¿Qué revela el fruto? La naturaleza del árbol. Entonces, si usted ve un mango, usted dice, esto salió de un árbol de mangos. Usted ve una manzana, esto salió de un manzano. El fruto revela la naturaleza del árbol. Por eso Jesús dijo, Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La verdad es la justicia. Entonces, escuchen. Vamos a poner algo bien sencillo. La relación homosexual. Algo conocido. Usted dice, eso no es de Dios. ¿Por qué usted dice que no es de Dios? ¿Sabe? ¿Por qué usted dice que no es de Dios? Primeramente, contrario a la naturaleza. Y la naturaleza es de Dios. Dios hizo todo de acuerdo a su género, ¿o no? Dos hombres no se pueden reproducir, ni dos mujeres tampoco. Acuérdense lo que dice. Acuérdense lo que dice. Cuando hay mezcla, se pierde la semilla, se pierde el terreno, se daña el fruto y la continuidad, o sea, la identidad de ese árbol, el linaje de ese árbol. Entonces, cuando usted vea adoración, dice, esto no se me parece a lo que Dios hizo. Esto no está de acuerdo a lo original. ¿Por qué yo enfatizo tanto en la adoración concepto? Porque tengo años en adoración y yo veo que no se entiende. Por eso lo repito. A veces un día lo captan. Cuando yo voy a un lugar donde se adora, yo digo, yo adoro porque yo no voy allí a juzgar a nadie, voy a adorar con mis hermanos. Pero por dentro digo, esto no me huele a lo original. Esto no me huele a lo original. Y no solamente tiene que haber una forma, porque hay formas correctas, pero espíritus incorrectos. Es en espíritu y verdad. La palabra es espíritu y es verdad. Espíritu y verdad. Tiene que tener la forma de acuerdo al logos y también el espíritu correcto de la adoración. ¿Por qué yo no en la adoración no mezclaría el espíritu de Grecia con el de la adoración? Por ejemplo, perdónenme, la pantomina de hacer mueca en el púlpito. O sea, Dios mío, somos. Imagínate los ángeles haciendo mueca en el cielo. Es que, ¿qué dice Jesús? Venga a tu reino y hágase todo aquí como se hace en el cielo. Cuando yo me mudo al cielo, digo yo, esto no se parece. Yo no veo a los ángeles con humo y con cuantas cosas haciendo musaraña y. Yo no veo eso. Yo veo los ángeles postrados en el cielo adorando. Santo, santo, santo Jehová, Dios de los ejércitos. No se me parece. Yo cuando voy a adorar me traslado y digo, ¿cómo se hace en el cielo? Esto no se parece al cielo. Ni coincide con lo que Dios dice en la palabra. Es ajeno, es extraño. Fuego extraño en el altar. No suena, no se ve. Cuando yo veo que se vende el perdón, que se vende la salud por una ofrenda para mantener una emisora o un canal de televisión, como hay redes en toda América, y todo es un comercio. Ahí no entra nadie que cree en el reino, porque todo el mundo lo ponen ahí a pedir dinero impropiamente y mantiene un imperio. Pero es lo único que tienen nuestros hermanos en Latinoamérica, y eso es lo que tienen que escuchar. Y están bebiendo de una fuente contaminada, y lo digo con autoridad profética y de Dios. Amén. Amén. Entonces, no nos dejemos engañar. Donde quiera que usted ve, mis hermanos, que el énfasis es el dinero, ¡corra! Porque el énfasis de la adoración no es dinero, es Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y Él es el objeto de tu adoración. ¿Cómo usted sabe que un predicador es de Dios? No solamente porque predica la palabra de Dios, sino porque en espíritu y verdad te lleva a Dios. No a Él, no a su ministerio, no a su propósito, no a su montaje, no a su página de internet, que te dan cositas pues, y te llevan allá. Mírame a mí, mírame ahí. Y están siempre haciéndole propaganda para que tú lo veas a ellos. No. No, hay gente que llevarlos a Dios. Perdónenme, eso fue lo que yo aprendí de Dios cuando perdí el reino. Cuando se vive a Dios, el fruto es que la gente va a Dios. No al predicador, no a la iglesia, no al ministerio, sino a Dios. Amén. Cuando vamos a los lugares y la gente impactados por la palabra, dice, se quieren salir de sus concilios y de sus iglesias. Digo, no, tú no tienes que mudarte. Tú tienes que mudarte. Ellos saben, si me están escuchando, que digo, no, tú no tienes que cambiar de concilio ni de nada. Tú lo que tienes que hacer es vivir a Dios. Ahora, si en el concilio te impiden vivir a Dios, sal corriendo. Porque yo también salí. Pero si te impiden, si no te impide servirle a Dios, tranquilo, sigue ahí. Porque el reino no es dividir la iglesia, es edificar la iglesia, consolar la iglesia y exhortar a la iglesia. Y donde usted quiere, como usted ve un espíritu contrario de división, el reino es lo natural, es que Dios une, no divide. Ahora hay que salir de Babilonia, si Babilonia mezcla el vino. Salir en medio de ellos, pueblo mío, sí, de donde se mezcla el vino, donde te impiden servirle a Dios de acuerdo a lo revelado, a la verdad. Acuérdense que la verdad es lo contrario al pecado, a la justicia de Dios. Entonces, cualquier cosa, esto no me huele a lo natural, esto es una mezcla. Esto es como la pólvora, carbón, salitre y azufre, pólvora. Sal corriendo porque hay una explosión por ahí. ¿Me estoy comunicando? Entonces, atención pueblo, tiene que tener olfato, oído, ojo, corazón para entender, para olfatear. No seamos tan tontos. Ni tan tontos, ni menos tontos, ni tontos. Porque tenemos la verdad de Dios. No le digamos amén a todas las cosas. Y no porque dijeron amén, porque esto hay que decirle amén. Por casualidad, cuando iba a decir eso, usted dijo amén. Pero no le diga amén a todo. Yo he visto predicadores predicando. Se contradicen hasta 5 veces. Y el pueblo, amén, amén, amén. Pero este hombre se está contradiciendo 5 veces. Y todo el mundo dice amén. Y es una muletilla decir amén. O aplaudir, perdónenme. Usted tiene que decir, ¿qué es lo que está diciendo? A ver, yo apruebo eso. Amén significa, así es. Es lo cierto. Está de acuerdo a la verdad. La palabra amén se deriva de la palabra hebrea, verdad. Lo que es amén es verdadero. Escúchame, y esta es mi conclusión. Te lo dije al principio, te lo voy a repetir. Leímos Deuteronomio 22:9, que dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. La mezcla expone tanto la semilla como el fruto. En la semilla está la naturaleza del árbol y la continuidad de la especie, o sea, el linaje. Y el fruto del árbol, que es el propósito. Diga, naturaleza, linaje y propósito. Son las cosas que conservamos. Y eso se conserva guardando la semilla sin mezcla. Cuando Esdras y Nehemías se arrancaron la barba, porque los príncipes y sacerdotes de Israel se mezclaron hasta con Sambalá y Tobías y se mezclaron con las naciones, dice que prostituyeron el linaje santo. Cuando la iglesia no vive de acuerdo a la verdad, a la justicia, de acuerdo a la espora, a la semilla del reino, entonces ya la iglesia no se parece a iglesia, parece otra cosa. Un club social, una institución cualquiera, se parece todo menos a iglesia. Pierde su identidad. Ya no es luz del mundo, está oscureciendo al mundo. Se pierde propósito. Y el linaje, que son los hijos de la iglesia que nacen, el linaje santo se pierde. Se prostituye. Se pervierte. Gloria a Dios que Nehemías y Esdras hasta mandaron a los hijos que nacieron. Vayan. Como Dios le dijo, echa fuera al hijo de la esclava. No tiene parte con el hijo de la libre. Yo lo bendeciré por allá, pero no aquí. Aquí hay un propósito. Hay que cuidar el linaje, la naturaleza, la continuidad del propósito. Yo les hablé a ustedes cuando se amalgama la palabra amalgación o amalgama en el diccionario, dice unión o mezcla de cosas de naturaleza contraria o distinta. Esa es la mejor vez, amalgama. Diga amalgama. Amalgamación. Que es lo que se practica. Entonces, cuando hay una amalgama y se ayuntan un caballo con una burra, nace un mulo o una mula. Son primos, pero son distintos en especie. Y fíjense, parece que tienen el mismo número de cromosomas porque se reproducen, pero la mula y el mulo son estériles, no siguen la reproducción. Y eso es lo que produce la mezcla. Cuando la verdad se mezcla, no hay fruto, no hay linaje, hay esterilidad. Y eso es lo que vemos hoy. Entonces, echen a un lado los burros, porque nosotros somos bueyes. Amén. Vamos a arar con bueyes, no con yugos desiguales. Vamos a cuidar la semilla, para cuidar el terreno, que es el corazón, para cuidar el resultado, que es el linaje, continuidad, el fruto, propósito de Dios. ¿Entendimos? Escúcheme, yo no te puedo decir todas las cosas de esto, pero si tú puedes coger la esencia del rema, ya tú sales de aquí con una capacidad para identificar qué es lo que Dios quiere. En espíritu tú puedes decir, hey, espérate, aquí no me van a meter gato por liebre, ni gimnasia por magnesia. Yo puedo, aunque está disfrazado, porque nadie falsifica un billete de $18, porque no existe, ni de $7. Entonces, hay cosas que, el problema es, yo les he dicho que el diablo es peligroso, no porque es viejo, como se dice, sino porque estuvo con Dios. Y como conoce los secretos de Dios, los mezcla con los de él. Y entonces la sabiduría, porque él era colmado de sabiduría, la convierte en astucia para engañar. Y el poder lo usa para impresionar a la gente para que lo sigan. Miren los brujos, mira, yo hago tal cosa, sígueme. O págame. ¿Entendemos, pueblo? Somos de la verdad y nada podemos sin la verdad, sino con la verdad. Denle un aplauso al Señor. Vamos a guardar el depósito y el propósito. Escuchen, si cuidamos la semilla y no la mezclamos, la palabra, el resto va a ser preservado. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu bendita palabra. Gracias, muchas gracias, gracias. Dios Santísimo, tú has hablado con claridad, con diafanidad. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tenga ojos, que vea. Y el que tenga corazón, que entienda. que esta palabra sea predicada y que llegue a todo el resto del cuerpo, para que nuestros ojos se abran y también podamos tomar responsabilidad y crear conciencia de nuestra responsabilidad como ministros que tenemos que cuidar la fe, el depósito y la verdad y la justicia, como tú nos has enseñado. Cuídanos de mezclar el vino, de mezclar la semilla, la palabra, de mezclar la naturaleza de las cosas, el carácter de las cosas con otras cosas. Cuídanos, Dios. Y que esto nos ayude a identificar el engaño y la mentira, para no caer en las trampas del enemigo ni ser arrastrado por los falsos apóstoles y maestros de esta generación. Cuídanos, Dios. Cuídanos y ten misericordia de nosotros. Yo oro por ti, mi hermano. Yo oro al Señor, Dios Todopoderoso, el Dios de la palabra, que te ilumine, que Dios pueda hacer que esta palabra se convierta en vida para ti, que tú hayas entendido y tú hayas también recibido la impartición por el Espíritu, y esto te dé la capacidad para tú tener discernimiento y poder identificar el error, y tú poder mantener la pureza de la fe, la pureza de la verdad, y no irte nunca en contra de la naturaleza, no solamente la naturaleza en el aspecto de la creación física, sino la naturaleza de las cosas divinas. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Cantemos al Señor.
Cristo, justicia de Dios, Hijo de Hijo de Dios, el Rey nuestro.
extiende tu mano. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Posiblemente sonamos fuertes en nuestro tono, pero el momento requiere. No es posible que si en el botiquín hay una medicina o sea un veneno que no está identificado como veneno sino como medicina, y yo lo sé, no lo voy a advertir. Sería un criminal. Negar la verdad a un pueblo que está confundido es un deber ineludible. Es una responsabilidad ministerial que nadie se confunda. Tenemos un compromiso con la verdad y tenemos que hablar con claridad, no con ambigüedad que confunde más a la gente, porque la peor mentira es una media verdad, y hay muchas medias verdades hoy, muchas mezclas. Ayúdanos a hablar la verdad tal como fue en Jesús, porque es tiempo de hablar con claridad. Nuestro espíritu no es criticar a nadie ni murmurar a nadie, tú lo sabes, sino que el pueblo no se deje engañar más de los falsos maestros y profetas, que el pueblo vea con claridad. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, nuestro Dios.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.